Top Policial. Revisamos los casos desde una mirada con experiencia. Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial.
¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Top Policial. Soy Carlos Collao, comisario en retiro de la Policía de Investigaciones. Y hoy día, como hicimos la invitación, queremos tocar un tema muy especial. Se trata de la desaparición de la señorita Claudia Agüero, madre de dos hijos. Desaparece el día 2 de diciembre del año 2019, luego de abordar un bus de la locomoción colectiva rumbo a su trabajo como asesora del hogar. En ese sector, en el sector de Valle Volcanes, fue la última vez que fue vista, comuna de Puerto Montt, a eso de las 8:20 de la mañana. Ese día en la mañana y de ese día en la mañana son exactamente los últimos registros que tenemos de Claudia. Cuando se ve que es dejada en el lugar por su esposo, camina hacia este paradero de micros, sube a la micro y de ahí en adelante se ha perdido todo rastro de ella. Días después de haberse iniciado la búsqueda, una chaqueta, un trozo de su audífono y su teléfono celular en muy malas condiciones fueron encontrados en un sitio de Riazo cercano al lugar donde ella se ella iba a su lugar de trabajo. Al momento de ser encontrado esta especie, un par de días después, el lugar fue extrañamente quemado. En primera instancia, la opinión pública se enteró de ciertos maltratos, quizás, de parte de la familia donde Claudia vivía, y por lo tanto, empezaron las especulaciones. Para tratar este tema, hoy día contamos con la presencia del abogado penalista don Aldo Duque, un gran amigo. Buenas noches, Aldo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos. Siempre un agrado saludarte a ti y a todos nuestros televidentes y que nos acompañan en estas ya prácticamente habituales tertulias policiales.
Así es, querido Aldo. Ahí sí te veo, no te había visto. Nuestro director está un poco lento hoy día.
No te perdiste de mucho.
Así es. Aldito, quiero empezar contigo conversando un poquito para hacer la cronología de lo que pasó con Claudia, antes de que pasemos a nuestros invitados que tenemos hoy día, unos invitados bastante interesantes que tenemos hoy día. Mira, ya está con nosotros la señorita, Margarita Rojo, nuestra querida psicóloga forense. Margarita, ¿cómo estás? Buenas noches. Está, hoy día tenemos alguna dificultad.
Hola, oye, sí, había entrado justo, pido mil disculpas, pero estaba en otro Zoom por el tema de la ESI, cuyo tema que ya hemos hablado aquí, así que pido mil disculpas y así es que justo entraron ustedes a la hora, así que un gran saludo, querido Carlos y querido Aldito.
Ahí estamos, bien, estamos, tú sabes que tenemos compromisos también, tenemos que empezar a la hora, pero siempre, si termina, obviamente, nosotros te incorporas como siempre, así que no hay ningún problema. Bueno, La idea, queridos amigos, es que comencemos a conversar un poquito de lo que es la cronología del día de la desaparición de Claudia, para que comentemos un poquito nosotros antes de que le demos pase a nuestros invitados de hoy, que son unos tremendos invitados para poder desarrollar más en profundidad el tema. Ese día 2 de diciembre del año 2019, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, Claudia fue dejada por su esposo a las inmediaciones, muy cercano al terminal de buses. Hay un video donde ella se ve descendiendo. Yo hice unas preguntas en algún momento y dije yo, la verdad que el video que se ve yo, desde el punto de vista policial, yo lo presento como un medio de prueba, por sí solo el video no es de muy buena calidad. Podríamos pensar de que no era Claudia, de que era otra persona, pero la verdad que conforme a las declaraciones que se dan y a las comunicaciones telefónicas que vienen posteriormente anteriormente a la desaparición de Claudia, obviamente que deja claro que efectivamente ese video sí es parte de esta investigación y que es efectivamente Claudia la que está descendiendo y subiendo el lugar a ese bus de la locomoción colectiva, ¿no es cierto?
Así es. Así es, Carlos. Es ella, aparentemente, todas las imágenes, las gráficas nos colocan en un escenario en que ella es vista por última vez o mejor dicho, registrada su presencia física por última vez, abordando un bus de la locomoción colectiva. Desde ahí se pierde todo rastro de aquella, y lo que más es decidor es que ella no es una, era una mujer de rutina, era una mujer absolutamente previsible en su manera de comportarse, en sus trayectos, de suerte tal que nadie podría presumir que ella a esa hora del día iba a estar prácticamente desapareciendo en términos tales que es imposible rastrearla. Nada, no tenía conflictos que pudieran hacer presumir que intentara eludir la acción de algo o de alguien. Tampoco es una persona que recientemente había sido amenazada, o al menos que se supiera. Tampoco una persona de grandes enemigos, era una mujer sencilla, tranquila, apacible. Entonces, todo eso ha generado y genera hasta el día de hoy un manto de dudas. Vamos a cumplir ahora, el 2 de octubre, 10 meses, en que se la tragó simplemente el misterio, y eso es algo que espanta, que irrita, y que naturalmente nos suma la impotencia como país, y que una mujer sea devorada por el misterio durante 10 meses es algo absolutamente inconcebible.
Margarita, yo quería hacer una consulta porque hemos tratado varias veces este tema en el canal, cuando estamos compartiendo panel en el canal de televisión, y siempre hemos escuchado algunos tips de cómo era Claudia. Obviamente que vamos a profundizar en eso, pero a priori, en primera instancia, a ti, con tu corazonada, con tu tiempo de investigación, con el tiempo que trabajaste en la institución y con toda tu expertise, ¿te da la impresión de que Claudia, por ejemplo, se haya ido por voluntad propia en primera instancia? Hoy día ya tenemos, obviamente, tenemos una hipótesis distinta, pero en primera instancia, ¿daba para pensar que ella se hubiese ido de propia voluntad?
Bueno, Carlitos, yo creo que estos son elementos importantes, los iniciales, como tú lo estás señalando, y la pregunta, claro, acá hay un elemento importante, que ella va a su trabajo. O sea, ella se supone que la fue a dejar, como explicó Aldo, su esposo, su pareja, la fue a dejar con la finalidad de ir al trabajo. O sea, ella no iba a otro lugar. En segundo término, ella mantiene una conversación telefónica a través de mensajería con otras personas. No se describe por parte de las otras personas que son sus familiares más cercanos y las personas que la conocen, que ella haya tenido una necesidad de irse por su propia voluntad. Entonces hay muchos elementos que la hipótesis de pensar que ella pudiera haberse ido por su propia voluntad hace, pierde peso, cae. Y entonces acá nos enfrentamos a una situación. Claro, al poco andar nos damos cuenta, ¿no? Y la familia prontamente también se da cuenta. Si eso es tan importante en todas las investigaciones, que la familia, ¿no es cierto?, cuando sabe y no tiene ningún interés, en general siempre entrega la información y es bastante fidedigna. Entonces, en ese sentido, Carlito, ahí se cae esa hipótesis y aquí estamos en presencia de un tercero o de algo que ocurrió, algo que hizo, alguien o algo que hizo, que ella ya no esté frente a las personas, que no esté ahora. Algo pasó con ella.
Exactamente. Bueno, quiero decirle a nuestros televidentes, a las personas que nos están viendo hoy día por nuestra pantalla, que ya son varias, ya tenemos hartas personas que están hoy día ya conectándose con nosotros en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Siempre se me olvida muy bien comentar ese caso, que es posible que experimentemos más de alguna dificultad técnica porque nuestro director está con un internet un poquito colapsada, así que si en algún momento se cae la conexión, por favor, un poquito de paciencia que nos vamos a volver a conectar para poder seguir desarrollando este tema. Así que, por favor, queremos que nos pongan atención en eso un poquito. Bueno, a las 8:35, ella ya aproximadamente a las 8:30 aborda este bus de la locomoción colectiva rumbo a su trabajo. A las 8:35, ella realiza esa conversación que tú estás diciendo, Margarita. Ella conversa con Viviana, una amiga. Como tú bien dices, nada hacía, como dice el gran Carlos Pinto, hacía presagiar nada. Hasta ese momento iba todo tranquilo, no había dificultades, se estaba poniendo de acuerdo para hacer actividades después, en la tarde. Por lo tanto, nada hacía prever de que ella posiblemente, de propia voluntad, pudiese alejarse. Ahí tenemos algunos problemas con nuestro internet. A las 8:42 aproximadamente, ella conversa con Marcela y Y ahí recién aparece el primer indicio de que ella no estaba a gusto en su trabajo, que ella no quería ir, que ella no quería acercarse porque tenía alguna dificultad con el dueño de casa, porque aparentemente, y eso lo vamos a conversar también en profundidad con la familia de Claudia, porque ella se sentía un poquito complicada, porque aparentemente él estaba siendo observada de una u otra manera, con otros ojos, aparentemente. Después supimos, Aldito, ¿no es cierto?, cuál era el tenor de las conversaciones, que uno dice en realidad quizás ella se sintió, por su formación, quizás se sintió un poco observada, pero aparentemente las conversaciones que tenían no eran tan profundas como uno pensó en primera instancia, ¿o no, Aldito?
Así es. No hacen referencia a un acto de amenaza inmediata, o que ella en ese momento potencialmente pudiera sentirse observada en términos tales que significara una amenaza real para su seguridad. En consecuencia, el manto de misterio comienza a extenderse a la consideración de que no hay antecedente, no hay hecho, no hay nada que potencialmente haga atisbar la posibilidad del ataque de un tercero. Pero a su vez, la forma en que desaparece, la forma en que se pierde, obviamente nos coloca en la hipótesis de la participación de un colectivo o de un tercero, o personas que intervienen al punto tal de hacerla desaparecer de la percepción de los sentidos. Y digo de la percepción de los sentidos porque no sabemos el destino de ella. Sabemos que está desaparecida. Sabemos que no se ha comunicado con sus seres queridos. Sabemos que no se ha comunicado con su entorno afectivo más próximo. ¿Por qué no lo ha hecho? Sabemos, en consecuencia, que desapareció desde el mundo perceptible de los sentidos por sus cercanos. ¿Eso significa que ha vivido una desgracia? ¿Eso significa que está en poder de tercero? ¿Eso significa que ha sufrido atentado contra su vida, contra su integridad física? No lo sabemos. Y eso es lo que jurídicamente nos coloca en una hipótesis muy compleja, porque no podemos investigar un secuestro, no podemos investigar un homicidio, no podemos investigar nada de aquello. Solamente tenemos una presunta desgracia. O sea, abocado 100% a hacerla aparecer. Complejísima.
Fíjate que está complicado, que nosotros tenemos que pensar, Margarita, que Claudia tenía 35 años de edad. Era madre de dos, es madre de dos hijos. Entonces, yo pienso que para una mujer del sur del país, una mujer de provincia, como podríamos decirlo, sin discriminar obviamente ni nada por el estilo, pero obviamente que son mujeres que están muy preocupadas de sus hijos. Era una madre presente, tenía obviamente una relación con su hijo en forma muy directa. Entonces, al momento de desaparecer, uno dice en primera instancia, quizás dentro de las primeras hipótesis, quizás desaparece por voluntad propia. No estaba cómoda en su casa con su actual pareja y quería tener una vida distinta. Pero pasan y pasan los meses, Margarita, y no hay contacto con la familia. Entonces, inmediatamente, como tú bien dijiste recién, la hipótesis empieza a caer rápidamente. Hay 45 minutos desde que ella sube a este bus de la locomoción colectiva y se pierde todo contacto con ella, que es cuando su padre la llama por teléfono y el teléfono ya se encontraba apagado. ¿Qué pasa con una madre si pensamos que una madre se quiere desaparecer por voluntad propia, Margarita, y no pierde contacto así tan fácil con la familia?
Bueno, Carlitos, si nosotros pensamos que estamos en presencia de una madre que tiene un adecuado apego, eso se hace absolutamente impensable. Lo hemos visto, o sea, una mamá se desespera al no ver a sus hijos y lo que han descrito sus parientes que ya sí tenía un apego. Entonces aquí yo creo que lo que hay que investigar, Carlito, de ahí cuando tú ingreses a los invitados, en realidad a mí me llama mucho la atención el lugar a donde ella se dirige. Además, tú lo vas a describir también más detalladamente, pero se encuentran, ¿no es cierto?, algunas vestimentas de ella y parte de las cosas que portaba en un sitio heriazo, que era el que estaba ahí alrededor, y que además después fue quemado. Por eso que yo creo que el lugar de interés criminalístico, yo no dejo de pensar, tiene que ver el lugar donde ella se dirigía. Eso es un lugar de interés. Y te vuelvo a reiterar, una madre que tiene un apego como el que se han señalado los testigos, en realidad jamás iría dejando a sus hijos.
Exactamente. Pero nuestra idea como programa, queridos amigos, es que no sabemos que lamentablemente e infelizmente en nuestro país los medios de comunicación, estos mismos medios sociales que hoy día hay tanta gente igual como nosotros que tenemos este tipo de espacio, y la única manera de presionar a las autoridades para que las investigaciones no se mueran, estén ahí pendientes, es hacer este tipo de actividades en los matinales, en este tipo de plataformas, porque la idea es que efectivamente no pasen al olvido sin que se realicen todas las diligencias que hay que hacer. Y por eso estamos aquí hoy día conversando y quiero invitar ya a una de nuestras invitadas de hoy día. Ella es la cuñada o la concuñada de Claudia, la señora Marisol Ojeda. Marisol, además, es vecina de Claudia y, por lo tanto, una persona muy cercana a ella y que ha estado muy pendiente de la investigación. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas noches.
Buenas noches, don Carlos. Aquí, dentro de todo bien.
Con incertidumbre,
al pie del cañón, por mis niños, voy a encontrar a la Claudia.
Excelente. Excelente. La verdad que es admirable siempre que alguien esté muy pendiente y alguien de la familia, porque, por ejemplo, acabamos de vivir el caso Ámbar, donde obviamente la familia, las personas que se supone que deberían estar más cercanos y que deberían estar preocupados de ella, fueron exactamente las mismas personas que no la protegieron y que a la larga aparentemente fueron las que participaron en la desaparición, en la muerte y todo lo que pasó con Ámbar. Entonces, tener una persona como tú que esté ahí representando y dando la cara por la familia, yo lo encuentro fantástico y te felicito y espero que podamos apoyarte como programa de alguna u otra manera para que esto no se pierda. ¿Ya? Así que queremos conversar contigo hoy día varias cosas, porque ya estábamos haciendo una pequeña introducción al tema con Aldo, con Margarita, y estábamos con nuestras primeras observaciones, porque queremos empezar desde cero. Como que alguien que nos esté mirando hoy día no tenga idea del caso de la desaparición de tu cuñada. ¿Cómo era Claudia? ¿Cómo era en su vida diaria?
Bueno, la Claudia, como la gran mayoría de las mujeres chilenas que trabajamos, ella salía todos los días a trabajar, ella se buscó exclusivamente este trabajo para que ella estuviera cuando llegaran los niños del colegio. Cuando ella encontró en marzo este trabajo de asesora del hogar, ella me dice, mira, ¿sabes que encontré un trabajo? Ingreso a las 9 y a las 3 voy a estar en la casa. Eso significa, dijo, que cuando yo voy a llegar antes que los chicos, o sus hijos, entonces voy a estar pendiente de los chicos, que hagan sus tareas, que de tenerle algo calientito, y eso era esa era su rutina de lunes a viernes. Después se consiguió un segundo trabajo que hacía aseo en oficinas, en una empresa cercana acá de la casa, y ella se iba a hacer aseo, volvía a tipín 10 de la noche, se volvía ya, y ahí ya retomaba nuevamente a descansar y seguía la rutina diaria. La Claudia era una mamá joven, 34 años cuando se desapareció, mamá jovencita, mamá a los 17 años de un Lolo que actualmente tiene 18. Era alegre la Claudia era una mujer alegre, que le gustaba la música, y yo creo que eso es lo que más extraño en esos momentos, no escuchar su música, de repente, los retos a los chicos, cosas normales que hacemos las mamás. Le encantaba salir, ella era la que le gustaba salir, salían como familia, los fines de semana, cuando estaba aquí, usted sabe que acá en el sur los días soleados son privilegiados, el día que hay sol siempre, ese tiempo, ahora que hay pandemia no lo podemos hacer, pero era salir, ir al lago, a conocernos parajes, el tema del verano, acá en esta zona es mucho costumbrista, y
era bien activa.
Activa, sí. Lo último que yo tengo en los WhatsApp de la Claudia es que ese día domingo, nosotros, mi familia, compuesta por mi marido y mi hija, íbamos a ir al lago Chapu. Y yo le dije, vamos al lago el día sábado. Y me dijo, no puedo, porque el auto no pasó la revisión técnica. Y no puedo salir porque si no hacen control, me voy de parte. Y por eso no fue. Fuimos nosotros los tres y ella se hizo otro panorama con mi vecina, que era del frente, que era su amiga, y se fueron a comprar adornos para la Navidad, porque ya estábamos en los principios días de diciembre, y fue a comprar cosas para adornar la casa para Navidad. Y lo que más nosotros, cuando nos decían las primeras, como ustedes bien relataban en principio, decían el abandono de hogar. Entonces yo le decía, si yo me quiero ir, no voy a dejar comprado adornos en Navidad, no le voy a dejar comprado champú para el perro, algo tan doméstico. Porque cuido mi dinero para tener, para moverme, pero ella todo lo contrario, ella ese día le compró cosas a su hijita. Entonces no se entiende, ellas volvieron, después acá cenaron, todo bien, como familia normal, ese día todo, no pasó nada de lo que uno puede decir, no, sabe que la Claudia se aburrió y se fue.
Y mucho menos de... Que es de hecho la primera hipótesis, o sea...
Claro, es la primera hipótesis, pero el hecho que cuando a mí me dicen eso, yo dije, la Claudia ya se podía haber ido, pero se lleva, por último se lleva la más chica. Pero sola,
porque en ese escenario, ya, pongámoslo, porque la idea es ir quemando también estas hipótesis que son las hipótesis iniciales. Pensemos, claro. Claudia, si quería ir, ya, perfecto. Para la pregunta que cae de maduro en este aspecto es decir, ¿cómo se llevaba con su pareja?
Bien. ¿Sí? Por eso le digo, entonces no, para nosotros no cabe porque si yo me, o sea, pensándolo en madre, porque soy mujer, soy mamá, me llevo a los hijos. No, porque, y como lo que le decía, o sea, si yo estoy como mamá, poniéndome en el escenario, en la hipótesis que yo hiciera la Claudia, no hice, ¿para qué voy a gastar dinero si yo me quiero ir? Porque para irme yo tengo que tener dinero. Y si yo me quiero ir, me llevo mis cosas. Están todas sus cosas acá, la Claudia, todas.
Marisol.
No falta nada.
Marisol, dígame. Te quería hacer una consulta. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Ya, le agradezco porque en realidad estos casos son importantes de aclararlos. No pueden existir casos donde mujeres desaparezcan o hombres o niños desaparezcan sin que se sepa dónde están. Porque en realidad acá estamos frente, como tú has dicho, a un caso de alguien que lamentablemente no se fue por su voluntad propia. Esa hipótesis es la que cobra más peso. Te quería preguntar a ti, ¿cuánto tiempo llevaba ella trabajando en el lugar donde se dirigía? Y si tú tienes la posibilidad de contarnos un poco de qué se trataban los conflictos, que había un conflicto en esa casa, en ese lugar donde trabajaba. ¿Cuánto tiempo llevaba y qué tipo de conflicto se habría suscitado? Que es importante saberlo.
Ya, mira, ahí ella ingresó a trabajar específicamente en marzo, porque ella enero y febrero ella no trabajó en nada formal para estar con sus hijos. Uh-huh. ¿Para qué? Porque por las vacaciones y de los hechos que salieron a la luz después de que ella se sentía como acosada y que no era bien tratada en esa casa, lamentablemente ella no nos comentó con todas las personas, nosotros nos enteramos por su amiga Marcela.
Exacto.
Que ella estaba sufriendo acoso presumiblemente por este jefe y que de la señora no era bien, que no la trataba bien. Pero ella nunca nos comentó así, yo creo que no nos quiso comentar para no preocuparnos, o bien para que no, ella que a lo mejor quería seguir con este trabajo por el horario.
Para entender,
muchas Marisol, veces.
Disculpa, dígame. Marisol, solo para entenderte, ¿cuántos meses llevaba trabajando ahí entonces?
9 meses, porque se entró en marzo.
Ya, perfecto.
9 meses, casi 10 meses.
Ya. Y tú de las cosas que te contaron, ¿cuáles serían el acoso? ¿Qué tipo de acoso estaría sufriendo ella por parte de ese señor?
Lo que señala la amiga Marcela, porque yo no tengo la certeza, yo nunca vi los WhatsApp que habla Marcela, entonces Marisol, no puedo asegurar, dígame.
Mira, vamos a ahondar en esto, porque obviamente que la televisión también cubrió este posible acoso, sí. Entonces tenemos un corte de video que nos vamos a apoyar, vamos a ver si la tecnología nos permite hacerlo. Veamos este video de la hipótesis del acoso, para que ahí nos conversemos todo este tema. A ver, vamos, director.
Un verdadero puzzle policial que ha dejado varias interrogantes. Una de ellas es en qué situación se encontraba Claudia con sus patrones. El día de su desaparición, ella habría ido a buscar su finiquito. Sin embargo, los dueños de la casa en la que Claudia trabajaba realizando labores domésticas no se habrían comunicado con la familia, ni tampoco habrían prestado ayuda en su búsqueda.
Últimamente, la Claudia hizo saberle a una de sus amistades que ella ya no estaba conforme de venir a su trabajo, porque sentía un pequeño acoso de parte del jefe. Entonces ya no quería seguir viniendo a trabajar y ese día ella venía a cobrar su sueldo y el mes de diciembre, que era este, era su último mes que iban a prescindir de sus servicios de ella.
Porque ese día ella me habló en la mañana, me dijo hoy día voy a cobrar para que nos juntemos. Yo le dije que hoy día no, ese día no podía. Y dos veces me repitió, no quiero ir.
¿Cómo es eso?
De ella no tuve más contacto con ella.
¿Ella te dijo que no quería ir?
Sí, en el WhatsApp. Dos veces me escribió lo mismo, no quiero ir.
¿Y ella no quería ir a la casa porque sabía que era el último día? ¿Por qué razón? ¿Tú le preguntaste por qué no quería ir?
No, es que estaba incómoda nomás. O sea, ya no... Era el último mes. Este mes de diciembre era su último mes. Ajá. Y yo le decía que aguante, que queda un mes nomás y por su finiquito y todo. No, a mí no me dijo mucho. Solamente que estaba incómoda nomás, que no... que ya no quería venir a trabajar ahí.
Una arista que aún no ha sido investigada, pero que ha creado incertidumbre en esta familia. ¿Qué tipo de relación tendría Claudia con sus empleadores? ¿Sería esta una pieza clave también en su desaparición?
Ahí tenemos la primera hipótesis, una de las tantas hipótesis que tenemos. Obviamente les aviso a todas las personas que nos están viendo que ya viene don Ismael. Ya algunos ya están preguntando qué opina el psíquico de Concepción respecto de lo que ocurre en este caso. Así que tranquilos, queridos amigos. Desarrollemos un poquito esta hipótesis, Aldo. Aldo, ¿era suficiente para desaparecer? ¿Qué te parece conforme a esta hipótesis?
Coloquémonos en un escenario alternativo. Ella llega a cobrar el dinero de su finiquito. Se termina la relación laboral, aparentemente, porque ella se sentiría incómoda en razón de un acoso, claramente sexual, de parte del dueño de casa. Llega a cobrar su finiquito. El diálogo, obviamente, no es agradable. Ella se está yendo porque se siente acosada sexualmente y, además, va a cobrar, va a pedir su dinero y a firmar su finiquito. No puede ser un diálogo tranquilo, salvo raras excepciones, o muy grato para ninguna de las dos partes. Es un momento tenso. Cuando se produce ese momento tenso, en que ella va a cobrar, y va a cobrar en virtud de una relación laboral que se está terminando porque está denunciando un acoso sexual, y nada menos que del dueño de casa. Y a partir de ese instante, ella desaparece. No sabemos más. Y en ese instante desaparece definitivamente de todos los radares humanos, íntima más próxima. Y nunca nadie más sabe de ella. Entonces tenemos una primera hipótesis que nos podría, nadie está imputando responsabilidades penales a nadie, porque tenemos que ser muy responsables. Pero claramente que nos estamos colocando en una hipótesis absolutamente factible, en orden a que ella ha ido un momento complejo. Uno, no le gustaba ir a esa casa. Tanto era lo que no le gustaba que había decidido, a pesar de que significaba un ingreso para aquella, no ir más. Tercero, era la última vez que iba. Cuarto, iba a buscar su finiquito. Quinto, después de ese momento no aparece nunca más. Creo que las cosas van concadenándose al punto de conducirnos a una imposible conclusión en orden a que la desaparición de ella podría tener relación con los eventos laborales que estaba viviendo y que habían determinado el que terminara ese vínculo de carácter contractual laboral con su patrón. Eso creo que es una hipótesis que no puede sino analizarse consensuadamente para agotarla en todo su potencial desarrollo, mi querido Carlos.
Wow, es una tremenda hipótesis, Aldito, pero mi pregunta a la larga, y en eso quedó relativamente claro dentro de el alargue o a medida que fue transcurriendo esta investigación, ¿en qué consistieron Marisol, efectivamente estos mensajes o estas insinuaciones, exactamente, ¿en qué consistieron?
Por lo que dice Marcela, eran como lo que dice Donaldo, podrían insinuaciones como amorosas, sexuales, como lo queramos ver, pero como le digo yo no vi ningún WhatsApp personalmente, y eso me imagino que eso fue lo primero que la PDI tuvo que haber recabado esa información a través del teléfono de Marcela. No, como le digo, nosotros lamentablemente, nosotros nos enteramos en el camino, cuando ya la Claudia no estaba, de que lo que ella estaba sufriendo. Y yo creo que es lamentable que muchas mujeres o personas o hombres que sufren acosos se los reserven y no los digan en su momento. Y claro, y llegó a esta instancia, a lo mejor, no sé, a qué más fueron las insinuaciones, porque no, como le digo, yo nunca vi ese WhatsApp. Ahora está todo, eso está en investigación, la Marcela entregó esa información, y está lo que le dice a Viviana, que ella ya no quería ir más, y si yo no quiero ir más a un lugar es porque me siento súper incómoda.
Exacto. Margarita, dentro de tu, insisto, dentro de tu especialidad, ¿qué pasa por la mente de una familia, por ejemplo, pongámonos nosotros en el caso de los dueños de casa, de donde Claudia trabajaba? Se supone que una persona que desaparece venía para mi domicilio a trabajar, ya se sabe o se va a saber que quizá yo, la dueña de casa, no me llevaba bien con ella quizá o le tenía un poquito de desconfianza. ¿Qué debió haber pasado, lo normal, desde el punto de vista de la psicología? ¿Cuáles son las medidas de contención que tiene ella? ¿Lo correcto es no ayudar, es no presentarse, no tomar contacto? ¿Qué es lo correcto?
A ver, pero no te entendí, Carlitos. ¿Qué es lo correcto desde quién? Desde la...
Desde el punto de vista de yo, como la dueña de casa donde esta chica que desaparece y que venía a mi trabajo, ¿qué es lo correcto que debía haber hecho? Mm.
Claro, o sea, eso llama mucho la atención, llama mucho la atención porque por las entrevistas que hemos escuchado es que ellos no se preocuparon de que ella no llegara. A mí hay un elemento importante que tenemos que recordar, ella iba a buscar su finiquito, que probablemente, bueno, ahí entraron en conflicto, por eso yo insisto en que ahí hay que investigar bastante más, porque ahí hay una situación donde presuntamente, no podemos asegurarlo, presuntamente estaría sufriendo un acoso, y que obviamente si estaría sufriendo un acoso hay una persona que está celosa, ¿no? Y que a lo mejor por esa situación habría estado desconfiada. Y además se suscita esta situación donde ella va a ir a un finiquito, donde se termina esta relación laboral, pero ella además siente, y se lo guarda muy secretamente, siente ganas de no ir. Ella siente un temor por ponerlo en mínimo, porque podríamos ir trabajando más la hipótesis investigativa. Ella siente un temor, un rechazo, ella no quiere ir. Y eso es lo que debería de investigarse y es lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar, ¿no? Lo que deberían y que esperamos que la policía también lo indague.
Perfecto. Hay una persona muy especial para nosotros, yo lo conozco hace un tiempo atrás, tuve la suerte de compartir con él en un panel de Canal 13, en el Bienvenido, y tuve la suerte de conocer a una persona que tiene estas percepciones y esta capacidad de poder tomar contacto con lo sobrenatural y con las cosas que ocurren, más allá de lo evidente. Estoy hablando de don Ismael Torres, que es el conocido psíquico de Concepción, quien ha apoyado muchas investigaciones, y que normalmente la policía a veces no lo reconocen abiertamente, o los fiscales no lo reconocen abiertamente, de que sí han recibido alguna información de él. Actualmente está absolutamente vigente, trabajando en varias investigaciones paralelas. De hecho, tenemos el capítulo de Top Policial más visto, es justamente ese que grabamos previo al momento que se ubica el cuerpo de Ámbar y quién era el culpable de la muerte de Ámbar, que él lo dijo antes, un día antes. De hecho, ese día yo estaba con el pelo más largo y el otro día andaba con el pelo corto. Entonces, quiero invitar a la conversación hoy día, y la gente lo está esperando muchísimo, a Ismael. Por favor, Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estás?
Hola Carlito, muy buenas noches y también aprovecho a saludar al panel. Que encuentro muy interesante la intervención de todas maneras.
Mira, Ismael, nosotros hemos conversado en más de un caso y hemos tratado de incluso hacer más de alguna alianza para poder trabajar y hacer correr toda esta, porque la gente se queja mucho por nuestras redes sociales de que en realidad la justicia es solo para los ricos, de que hay muchas causas sin resolver, que hay muchas cosas y temas que podríamos tratar en el programa. Y tú has sido una persona que siempre estás, siempre dispuesto, siempre estás ahí. ¿Qué has visto en el caso de la desaparición de Claudia?
Bueno, los primeros días, cuando supe de la desaparición de Claudia, hice lo que tenía que hacer, que hago en forma muy voluntaria para lo personal, y al tocar la fotografía, que es mi sistema, ¿cierto? Veo qué es lo que le pasó a la persona que está desaparecida, si está fallecida, si está en un lugar oculto, si está en un río, por poner un ejemplo, y si fue con intervención de terceras personas, me parece un individuo o más personas en este caso. Al tocar las fotografías de Claudia, me parece un personaje. Un personaje a quien describí posteriormente cuando se comunicó conmigo Marisol y Viviana. Marisol Ojeda, la que está con nosotros en este minuto, y también Viviana. En colaboración, me dieron bastantes fotografías, como 5 fotografías de distintas personas. Entre ellas se encontraba su pareja, 2 conductores de micro, un hombre mayor y otra persona de unos 30 y tantos años, que ese personaje también acosaba a ella en el microbús. Y también recibí otras fotografías que no vale la pena mencionarlas, no lo puedo mencionar en este minuto. Y las descripciones que di de esta persona es cabellera completa, cabeza grande, su frente bastante marcada y lo mismo que las patas de gallos. Tiene una marca que al frente, al centro, en las cejas, al centro, entre cejas. Se marca también unas ambas rayas horizontales. Tiene un pelo semi ondulado. Y posteriormente veía a esta niña bajo el agua, no en profundidad. También se me mostraba una parte de algo concreto, y era un puente. El 28 de febrero, por medio del WhatsApp, recibí una llamada de la fiscal del caso, la señora Nati Johnson, para pedirme la opinión con respecto a ella. Le indiqué que yo veía un río. Ella me dijo que vamos a hacer un rastreo, tal como usted me indica, en el río Chamisa, y nos vamos a dirigir desde el puente Polincay hasta el puente Chamisa. Inclusive ella me corroboró lo que estaban haciendo por medio de drones y la participación de personas como voluntarios de bomberos, ONG y también la participación del golpe de carabineros. Eso fue lo que yo vi y con el transcurso del tiempo, a todo esto quiero volver atrás con respecto a la fiscal, que ella no está ajena a todo tipo de información que le pueda llegar, porque nada se puede descartar, pero sí no tomó mucho en consideración el río propiamente tal. Ella, su hipótesis no es el río. Así que bueno, durante todo este tiempo yo me he estado comunicando con Viviana y me han entregado información. Bueno, a todo esto quiero indicar que yo recibí una fotografía. De las 5 fotografías que recibí, una era de la persona que yo sospecho. Al tocar la fotografía de ese personaje, me muestra el río y me muestra un puente, bases gruesas. También se aprecia las barandas. Así que yo sé perfectamente quién es la persona que comete el delito y la desaparición posterior. Al tocar el personaje, me aparece ella bajo el agua, no en profundidad, inclusive me muestra una parte de una prenda, que es una prenda oscura, que está como arrugada, no en profundidad, se logra ver. Hoy día tuve el contacto desde Puerto Montt con una de las personas que están ayudando también en la búsqueda, llamada Nicole. Me envió una serie de fotografías de planos aéreos, donde se marcan 2 puentes. De un puente a otro hay una distancia de 4 kilómetros y medio aproximadamente. Espero que con todo esto se pueda ayudar a encontrar a Claudia, de todas maneras. Escucho, Carlito, no sé si escuchó, ¿se escuchó lo que dije o no?
Se escuchó clarito, sí. Marisol, ¿tú has tenido contacto con Ismael? ¿Has conversado con él antes? Sí. Aparte de la conversación que tuvieron, que manifestaba obviamente ahora Ismael.
Sí, sí, habíamos conversado con don Ismael. Y sí. Lo mismo, nosotros cuando don Ismael nos dio los puntos del río Chamisa, nosotros nos acercamos al río Chamisa como familia.
¿Ya?
Y no encontramos nada. Pero a lo mejor no llegamos al punto.
Sí, es un río, siempre es como amplio.
Y el río es amplio, el río Chamisa es muy amplio, es amplio, es caudaloso. Es un río que baja y sube María, entonces no es un río que es fácil de recorrer, a lo mejor para los chiquillos, como yo digo a la familia, a los chiquillos, que no fue tan fácil recorrerlo, porque hay esto, para llegar al río, bueno, tendríamos que tener esto, no sé, equipos de buceo o botes para recorrerlo con más, como le dijeron, más in situ, más ahí,
porque
por la ribera es complicado, porque es mucha vegetación, quebrada, entonces tampoco los chiquillos, con la desesperación, ellos han hecho muchas cosas que después uno lo analiza y dice, le podía haber pasado esto, pero ya no pasó. Ya. Pero no queremos que ninguno de ellos tampoco le pase algún accidente o de una desgracia saquemos otra desgracia. Los chicos han dejado todo, de los 10 meses hemos parado solamente ahora que estamos en pandemia y Puerto Montt que está en cuarentena, pero los chicos, sacarle el sombrero y agradecerle infinitamente a todos los que
saben
de primer momento y ahora los voluntarios. Dígame, Donaldo.
Muy cortito, mira, yo conozco el río, he estado cerca de que él, corrígeme, en esa zona específicamente debajo de ese puente, es una zona que se caracteriza porque es un río que es bastante caudaloso, porque tiene una pendiente muy marcada en esa zona, lo que le da, por efecto de la gravedad, mayor velocidad a las aguas en ese lugar, y como tiene el lecho, tiene diferentes ondulaciones, se producen remolinos, corrígeme por favor si me estoy equivocando, tiene algunas partes donde se hacen remolinos que succionan lo que cae ahí, y hay corrientes que a su vez incentiva la velocidad del agua, precisamente en esa zona. En ese contexto, y además que es un río peligroso, yo lo reitero, lo conozco perfectamente ese río. Entonces, la pregunta es, ¿se hicieron prospecciones submarinas tomando la base de lo que siempre se hace? Me tocó años atrás llevar un caso en que una persona cayó al río Mapocho, que es un río obviamente mucho menos caudaloso, cayó a un día viernes y apareció al día martes, cayó en el sector alto de Santiago y apareció el día martes en el noviciado y en el río Mapocho, cruzó todo Santiago el cuerpo. Bueno, en este caso en particular, se hizo una prospección calculando eventualmente la caída de un cuerpo en determinadas horas y a dónde debería estar a las tantas horas para generar una especie de segmento de investigación por parte de la investigación, por parte del Ministerio Público, o solamente se ha limitado en ese sector en particular, tomando en cuenta que, reitero, sobre la base de las corrientes que cruzan ese río, potencialmente cualquier cuerpo que cae ahí, más aún un cuerpo que no superaría los 70, 74 kilos, y eso no creo que haya llegado a los 70 kilos, es muy fácilmente arrastrable por la corriente. ¿Se hicieron ese tipo de diligencias o solamente se han hecho diligencias artesanales, me refiero, de las propias... amigos que están tratando de encontrarla, o hay diligencia científicamente orientada? Esa es la pregunta que tengo.
Que yo sepa, ahora, por lo que me dice don Ismael, que la fiscalía tuvo contacto con él y que se hicieron la diligencia, pero nosotros, yo personalmente no sabía, no tenía la certeza de que como fiscalía y PDI hayan hecho pericias en el río Chamisa.
Allá.
Entonces, si eso se realizó, me imagino que ellos sí con el equipo adecuado, como nosotros, como usted mismo dice, nosotros como familia hemos estado buscando artesanalmente.
Pero hay un tema súper interesante de lo que acaba de decir Ismael. Ismael dice que dentro de la batería de todas las imágenes que a él le llegó respecto a personas, lugares que él llegó, él visualiza a una como derechamente como la persona involucrada en la desaparición de Claudia. Entonces, la pregunta es la siguiente. Obviamente que quiero saber si tú, Marisol, has sabido algo de eso. Esa información tan directa que dice Ismael, ¿fue entregada de esa manera a la fiscalía? Decirle, señor fiscal, ¿sabe? Yo pienso que esta persona está involucrada.
Yo sí le entregué la fotografía a la fiscal. Yo se la reenvié a la fiscal, guardó silencio. No me dijo absolutamente nada. Ya. Lo que sí en el momento en que yo le digo que el agua es muy poco profunda, y yo le diría que no más allá de 60 centímetros, que se ven unas piedras. Ella me corroboró exactamente que lo que yo le estaba diciendo correspondía al 28 de febrero cuando hacen este rastreo, fue justamente en esa fecha, ya en el mes de diciembre ella me dijo que había muy poca agua y que había mucha gente que visitaba ese lugar del río. Pero coincidió plenamente con las piedras que yo la veía, se traslucía la piedra, ¿cierto?, a unos 60 centímetros de profundidad. Yo le dije, ella no está en profundidad, ella está casi visible, pero es un lugar que está muy a la orilla y que se ve un puente, se ve una base de un puente. Entonces ella descartaba absolutamente, me dijo, mire, esa hipótesis a mí concuerda mucho, pero yo igual voy a hacer esto y lo voy a hacer en dos oportunidades. Me mandó una fotografía aérea haciendo el rastreo de las ONG y de los bomberos, etc. Yo quiero indicar algo con respecto a esto, la búsqueda de las aguas es muy complejo. El 80% se logra ubicar algo. El caso de Tamara Zurita, quiero retomar el caso de Tamara Zurita, no sé si se acuerda usted de Chiguayante, que eso permitió que yo fuera a Santiago, bienvenido. El caso de Tamara Zurita, desde el primer día en que me solicita la familia, les digo que se encuentra en el río Biobío. Ahora, en la parte específica, fueron los mismos bomberos, la ONG y la tía, que me llevan a un lugar determinado, que son aproximadamente 2.5 kilómetros, por las características del río, de los islotes, pero frente al islote se encontraba unos árboles determinados, una chatarra y también dos casas paralelas. Y las únicas casas paralelas que se encontraban muy cerca del río eran esas, a 2.5 kilómetros. Entonces había una clara referencia. Desde la semana hasta los 4 meses se dijo exactamente lo mismo. Cuando ya empezaron a llegar los canales a Concepción, ellos me hacían que yo hiciera despacho directamente desde el lugar donde ya se encontraba, que era un islote. Pues ese lugar fue rastreado en los 4 meses, ONG, bomberos, el GOPE, la PDI, y no encontraron absolutamente nada. En reiteradas ocasiones se indicó el islote y no encontraron nada. Porque es compleja la situación. Muchas veces uno está buceando y tiene que hacer ocasiones, solamente el tanteo en la profundidad, pero no saben ciencia cierta si realmente corresponde a un cuerpo. Esa es la experiencia que yo he tenido con este y muchos casos más. Así que por eso que están muy atentos, sobre todo las personas que están ayudando en la búsqueda, a que van a hacer un rastreo minucioso ahí en el río. Yo no sé en qué condiciones lo van a hacer, si bomberos, ONG, qué sé yo, pero hay que hacerlo, hay que reiterar esto. Ahora, sobre todo si veo un puente, entonces me marcan dos puentes, y eso hay que hacerlo en forma detenida, tanto del ingreso del agua desde el sector cordillerano hacia la costa.
Claro.
Esas son las sugerencias que yo puedo hacer.
Buenas noches, querido Ismael.
Hola, buenas noches, Margarita.
Un saludo muy afectuoso, Ismael.
Igualmente, muchas gracias.
Te quería preguntar si tú nos podrías contar, si tú ves algún vínculo con lo que ocurrió en este lugar donde Eriazo, que quemaron, porque ahí se encontraron vestimentas y además ornamentos, como me parece que es parte de un celular o de algo, de un ornamento que es eléctrico, y con el trayecto, si ves algo tú del trayecto de ese lugar hacia este lugar que a lo mejor sea ese río, ¿no? Tú, dentro de las fotografías que viste, ¿puedes buscar algún tipo de vinculación con ese elemento, con ese hecho?
En ese lugar absolutamente nada, Margarita. Nunca me apareció este lugar heriazo. Solamente ver un vehículo de color rojo. Vi un color rojo del vehículo y posteriormente veo en las aguas a Claudia. Y eso es que me apareció en muchas oportunidades. Pero nunca este sitio heriazo. Inclusive lo toqué en varias oportunidades con fotos aéreas y no me aparecía nada en relación a Claudia con este lugar. Ya. Absolutamente.
Importante eso, ¿eh? Importante porque podría ser a lo mejor Carlitos, sí. Aldo, no sé qué piensan ustedes, a lo mejor un distractor, que a lo mejor fueron a arrojar algún parte de las cosas que tenía y un distractor, ¿no?
No, a mí me hace...
Esa es mi hipótesis, por lo menos.
A mí me hace fuerza lo que dice nuestro perito. ¿En qué sentido? Es la avisora en un lugar de baja profundidad. Eso guarda perfectamente una lógica con que el río es un río que se va encajonando lentamente, que a los costados de las orillas tiene vegetación que se va hundiendo en el agua. Corrígeme, por favor, siempre se me olvida tu nombre, chiquilla.
Marisol.
Marisol. En esa parte hay vegetación que llega hasta la misma agua, hasta el mismo cauce del río, ¿no es así? Hasta la misma agua.
Sí.
Así es. Yo lo conozco. Entonces, la vegetación se hunde en el agua prácticamente, de forma tal que si uno arroja algo o un objeto con cierta masa inercial, necesariamente, y queda en la orilla, es una orilla fangosa que perfectamente algo va a permanecer enredado necesariamente en las ramas o raíces que fluyen es una zona de mucha vegetación, además, y fuera de eso, tiene una orilla donde el río se va como sentando hasta llegar al lecho, como va siendo una especie de concavidad. Entonces, al arrojar algo sobre esta concavidad, puede quedar un tiempo retenido muy cerca de la superficie mientras transcurre el agua sobre ella. En ese sentido, lo que dice nuestro psíquico es absolutamente lógico. Si algo cae sobre la orilla, ahora, para haber caído en la mitad del cauce, es un río bastante amplio, la persona que lo arroja tendría que tener una fuerza extraordinaria, tomando en cuenta que desplaza un peso inercial muy alto y nadie tiene prácticamente ninguna fuerza humana, tiene la capacidad para colocarlo en la mitad del río. Además que en esa zona es muy difícil de navegarlo en bote. Todo ello hace perfectamente factible que un cuerpo haya llegado a la orilla del río, esté enredado en las ramas, haya permanecido por lo menos ahí un tiempo, y eso hace, reitero, lógico, plausible, la tesis de que ahí estaba muy cerca de la superficie, pero al mismo tiempo tapado con las aguas, que son bastante oscuras en ese sector. Me parece que no puede ser más evidente y lógico el relato que nos ha hecho nuestro psíquico.
En ese sentido. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, y también lo he pensado desde el comienzo, de lo que dice Margarita, y concuerdo pero completamente con lo que dice Margarita, respecto a estos posibles distractores. Y mi pregunta es súper básica, quizás es básica, pero me llama la atención. Se encuentra una chaqueta, ¿cierto? Aparentemente que es de Claudia. ¿Es la chaqueta con la que Claudia salió ese día? ¿Está probado? ¿Eso es cierto? Parece lógica la pregunta, pero ¿es la chaqueta, Marisol? ¿Sabes tú?
Sí, es reconocida la chaqueta por la pareja, el hijo, y que fueron las últimas personas que estuvieron con ella.
Perfecto.
Es la chaqueta de la Claudia. Y ya, se encontró el audífono y el teléfono. Es la chaqueta de la Claudia.
Perfecto. Eso ya a mí era una duda que tenía hace mucho rato. Pero quiero que escuchemos el relato de la mamá de Claudia, dentro de las primeras hipótesis que ella da, qué es lo que ella opinó, qué es lo que ella dice respecto a la desaparición, las primeras versiones de lo que dice la desaparición de Claudia. Escuchémosla, por favor.
De esta amiga, ¿esto abre una nueva esperanza para que la investigación avance?
Sí, pues sí, yo soy igual, lo dije al abogado, le dije, investiguen a esta niña, porque esta niña no me da buena espina. Le dije, yo no sé por qué andaba trayendo a mi hijita. Digo yo, como un títere, ella hacía lo que se comunicaba, las dos hacían.
Le pagaba las cuentas.
Le pagaba las cuentas, le hizo sacar la plata, como digo, le vendió ese celular que es carísimo, dice. Y la chica, mi hija, tenía que estarle pagando por cota, no sé cuánto le habría cobrado ese celular, no se sabe. Hasta ahora que estamos en esto, se está sabiendo esas cosas, que ella sabía mucho de la Claudia, que comunicaban las dos, incluso sabe del acoso del patrón.
La primera duda que plantea la mamá Es decir, hay una amiga que se llama Marcela, que siento que ella la presionaba mucho, le pedía dinero, le pidió un crédito, le compró un teléfono. Fue como la primera parte de la investigación. Nosotros sabemos que cuando se producen las presuntas desgracias, la desaparición de alguien, son muchas las hipótesis que hay que empezar a descartar. Algunas que son muy rebuscadas y otras que son más concretas, pero hay que ir quemando todas estas hipótesis porque no podemos dejar ninguna fuera. A veces dicen, cuando avanzan las investigaciones, siempre van a decir, oye, pero la policía perdió tiempo cuando dijeron que habían visto a Claudia en Bariloche. Sí, pero ¿y si efectivamente Claudia estaba en Bariloche?
Exacto.
Entonces, hay que chequear toda esa información. Pero la mamá de Claudia apunta en primera instancia a esta amiga. ¿Qué supiste tú de ella? Marisol.
Marcela, yo la conocí el día 3 de diciembre. Yo siempre supe de la existencia de ella, pero yo no la conocía. Siempre, si ella venía, yo no estaba en mi casa, así que yo no la vi. Yo, como le digo, yo sabía la existencia de esa amiga. Cuando la Claudia desapareció, apareció Marcela en la casa. Y con mucha información. Ella fue la primera que nos habló sobre los supuestos acoso y yo me acuerdo perfectamente que yo le dije, mira Marcela, si tú tienes toda esa información, acércate a la PDI, no la tires aquí al vuelo, porque en el primer momento cuando ya la Claudia no llegó a la casa, había muchas personas que no tendrían, había los vecinos, la familia. Entonces yo siempre le dije, Marcela, si tú manejas esa información, entrégaselo a la institución que corresponda, en este caso la PDI. Después, en el camino, nos enteramos que Marcela le había pedido plata a la Claudia. La Claudia también. Esa información, lamentablemente, igual, ella no se la comunicó a su pareja, no le dijo que ella le había prestado plata a Marcela. Nosotros igual nos enteramos por otro tercero, porque tampoco la Marcela fue clara en decir, ¿sabes qué? La Claudia me prestó plata, es tanto, yo se la voy a devolver, como sea, no. Y nosotros nos enteramos por un tercero que la Claudia le había prestado plata a la Marcela. Desde ese momento lo vimos un par de veces y no lo hemos visto más.
Mira, interesante. Bueno, solamente para ir redondeando a la gente que nos ve hoy día, estamos tocando el caso de la desaparición de Claudia Agüero. Estamos con nuestro panel lista de siempre, Aldo Duque, Margarita. Estamos con nuestro invitado especial, don Ismael Torres, nuestro psíquico amigo de Concepción, y con la concuñada de Claudia, con Marisol Ojeda, con quien estamos conversando este extraño caso, porque cuando el tiempo empieza a pasar, obviamente que los primeros dardos se apuntan a las policías, a los equipos investigativos, a las fiscalías, porque obviamente todo el mundo quiere que la persona que desaparece sea encontrada a medida que pasa el tiempo en las condiciones que sean. ¿Cuál ha sido, Marisol, la relación que has tenido tú o que ha tenido la familia de Claudia con el equipo investigativo, con las fiscales que están a cargo de esto?
Yo lo siento como lejana, no es una relación. Yo me gustaría que la fiscal o la policía sea más empática con nosotros como familia. Porque sí, yo le puedo entender todo el tema de las investigaciones, son lentas, son
secretas,
tienen que manejarse bajo secreto porque no pueden estar dando la información para llegar a un buen punto. Pero sí, yo eso le pediría que sean un poquito más empáticos, porque resulta que detrás de esto hay una familia completa. Familias que se destruyen, lamentablemente se destruyen porque lo he dicho, nosotros comúnmente los humanos estamos preparados para, entre comillas, preparados para una muerte, pero para una desaparición es horrendo, no le tengo nada a los hijos. Yo no puedo decirle a los hijos, ¿sabes qué? Esta semana vamos a ir y le vamos, por darte un ejemplo, y dejarle una flor a la mamá. No tengo nada. Nada físico, solo tengo los supuestos, y son niños que yo le dije, tienen 18, 12 años, no son los niños que yo le puedo decir, sabe que la mamá viene más rápido.
¿Cómo están los hijos, Marisol? ¿Y cómo están sus hijos? ¿Cómo está la pareja? Cuéntanos un poco.
Los hijos,
Develemos un poquito.
Los hijos. Días buenos y días malos. Hay días que chiquillos andan bien, se ven bien, pero hay días que andan muy bajos, muy bajoneados. La pareja, 6 meses de licencia psiquiatra, que el mismo doctor le dice, ¿sabes qué? Tienes que volver a trabajar, porque te vas a seguir te vas a enfermar más. Tienes que volver a tu rutina, porque tienes que seguir. Le ha costado mucho volver a trabajar, mucho, 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 porque se va a trabajar, pensar que los niños quedan bajo mi cuidado. Ya el más grande tiene 18 años, pero ese de 18 años maduró de un sopetón, porque eran niños que, o sea, la Claudia lo estaba criando de una forma que eran que ellos estaban en su casa, no eran niños que salían, que volvían, ellos tenían una mamá, una familia constituida, y se la desarmaron. Quedaron con el papá, que el papá tiene que seguir adelante porque la vida continúa, esto continúa, y vino lo que es la pandemia ahora, estamos en cuarentena acá en Puerto Montt, no lo podemos sacar, porque los primeros meses ya sí estamos en pandemia, pero como Puerto Montt no estaba tan afectado, por último lo sacamos los fines de semana, a pasear, donde sea, donde ellos querían ir, pero ahora estamos todos encerrados. Y es terrible, uno tiene que ir, verlo, abrazarlo, y decir que esto se va a acabar, que va a llegar un momento que esto se va a acabar, que se va a saber la verdad, y es una incertidumbre diaria, o sea, la mamá no saber de su hija, los papás, la hermana no saber de su hermana, por lo mismo, ahora no hay, no sé, podemos tener contacto físico, ellos con los abuelos, por la pandemia, no es una situación, es algo horroroso. No se lo doy a los peores enemigos tener una persona desaparecida y no saber nada. No se la pudo tragar la tierra a la Claudia. La Claudia fue a trabajar un día común y corriente, un día lunes, a las 8:30 de la mañana tomó micro para irse a trabajar.
Exactamente. Bueno, el dolor permanente de no saber qué fue lo que pasó. Yo creo que eso debe marcar mucho a la familia, a una madre, a un esposo, a los hijos. Yo creo que es algo tremendo. Pero cuéntame, lamentablemente tenemos que ir cerrando ya el programa por el tiempo, pero no puedo no hacerte una pregunta muy directa, Marisol, y preguntarte, ¿qué crees tú desde la guata, desde el corazón, desde la cabeza? ¿Qué piensas tú es lo que le pasó exactamente a Claudia? ¿Qué crees tú?
Alguien le hizo daño a la Claudia, alguien que en su momento no pensó el daño que estaba haciendo. Porque el de hecho que la Claudia se haya ido, totalmente descartado. Creo que alguien netamente le hizo daño a la Claudia y esa persona no se imagina el daño que causó, porque no le causó solamente daño a la Claudia. Causó daño a una familia que hay detrás.
Exactamente. Ismael.
Le quería pedir un minuto.
Por favor.
Aprovechar en este momento para agradecerle públicamente al grupo de voluntarios que estuvo durante esta semana buscando a Claudia, que son netamente voluntarios, no hay familia intermedia. Es un grupo de jóvenes, mujeres, hombres de Puerto Montt que se unieron a través de las redes sociales y les quiero agradecer infinitas gracias por dar un poco de su tiempo en ayudar a la Claudia a encontrar, ayudarnos nosotros como familia para tener un poco de paz, de tranquilidad. Se le agradece. Se le agradece también a las autoridades por haberle autorizado este permiso, a la señora gobernadora, a la Seremi de Salud, a la Seremi de la Mujer de la 10ª Región, que nos prestaron esta semana de ayuda. Y muchas, infinitamente, muchas gracias a mi Puerto Montt, que se ha volcado para saber la verdad, para saber dónde está Claudia.
Exactamente. Mira, fíjate que dentro de la gente que nos está viendo por YouTube, tenemos a un chico que es Héctor Alvarado. Héctor también dice, ¿no es cierto?, que es parte de ese grupo de personas que desinteresadamente ha participado en la búsqueda, ahí ha comentado mucho respecto de las actividades que están haciendo. Así que en Héctor y como programa, por intermedio de Héctor, queremos también agradecer lo que ha hecho esa gente que realmente, yo pienso que en un momento como este, son tremendamente importantes, porque te hacen sentir que no estás sola. Te hacen sentir que hay gente que está interesada. En un momento donde el país a veces tendemos a pensar de que a nadie le interesa lo que le pasa al de al lado. Entonces, en una época donde socialmente no vemos que estamos dañados, porque diga lo que diga, derecha, izquierda, para mí, son las alas del mismo pájaro. Del mismo pájaro. Pero por lo menos este tipo de actitudes que ha tenido nuestro amigo que aparece ahí en pantalla, Héctor, y la gente que está con Héctor trabajando y que tú has señalado con mucha claridad, Marisol, te hace sentir que todavía tenemos esa humanidad.
Que todavía hay humanidad, que todavía seguimos siendo sureños de buen corazón.
Exacto.
A pesar de lo pesar.
A pesar de lo que ha pasado y a pesar, yo creo que eso no lo podemos perder y eso es un llamado de conciencia para todos. Mi querido Ismael, yo sé que tu expertise y cuando tú tienes estas visiones y tienes estas señales que te llegan, ¿no es cierto? Porque tú tienes este don, que yo creo profundamente en tu don, lo he dicho en más de una oportunidad, lo he dicho en televisión abierta y lo vuelvo a decir ahora, yo creo en tu don, tú ves el momento, tú tocas una imagen y tú puedes ver hoy lo que está pasando en este momento con la persona que tú tienes la imagen. Esa es la manera con la cual tú trabajas. ¿Qué ves hoy de Claudia?
Hoy veo bajo el agua, en poca profundidad, como reiteraba, y esta estructura de concreto, que para mí claramente es un puente. Hace 3 días atrás veía las barandas, inclusive, del puente, de color claro. Me mostraron fotografías de un puente con las barandas de color rojo y otra de color blanco. Y yo me quedo con la de color blanco, que fue lo que vi hace 3 días atrás. Y hoy me comuniqué con uno de los voluntarios, una de las voluntarias, llamada Nicole, que no me acuerdo el apellido, que quiere que colaboremos al máximo y vamos a agotar los medios para poder dar otra referencia. Ella me pedía si realmente está bajo ramas, si está bajo escombros, qué sé yo. No. Se ve el agua claramente, el agua no...
Ups, nos quedamos con un problema de señal.
Así que, sí. Yo creo que hay que profundizar más en el rastreo, en por lo menos en agotar los medios en estos dos puentes. Eso es lo que yo haría, tanto con gente en kayak, en buzo, en fin, hay muchas maneras. Las ONG también trabajan mucho en esto, ¿no? Así es que los bomberos, hay bastante experiencia. Y
tremenda experiencia.
Hay que hacer un trabajo riguroso. Yo estoy trabajando con los zorros, con 3 casos. Sí, claro, en los zorros tengo una experiencia enorme con mucha gente que he encontrado en el río principal que atraviesa Osorno, Ragüe, y en este minuto hay 3 personas que andamos buscando en dicho lugar. Ya tuvimos éxito hace poco con la policía de investigaciones, es un caballero que se desaparece cerca de su casa, también tuvimos éxito. Y lo bueno que hasta el día de hoy yo estoy colaborando directamente con la fiscalía y declarando ante los casos, así es que bastante positivo para eso, que podamos hacer lo que más se pueda. No hay que descartar absolutamente nada.
Uh-huh. Dale con Margarita.
Exactamente. Bueno, Ismael, te quiero agradecer muchísimo y también que tú siempre estés ayudando en este sentido. Obviamente nada es exacto y por supuesto que siempre hay márgenes de cosas que se pueden asimilar y eso tendrá que ver también con este conjunto del cuerpo investigativo que está haciendo las labores. Mandarle un saludo a la familia. Marisol, muchas gracias por haber estado. También agradezco a todas las personas, como tú señalaste, que han ayudado a buscar. Así es que mucha fuerza y espero que tengamos novedades pronto, ya muy pronto acerca de Claudia. Así que te mando un saludo, Marisol, y a todas las familias.
Gracias, señora Margarita.
Solamente decir que una hija de esta tierra ha desaparecido. Una hija de esta tierra se ha perdido. Una hija de esta tierra está ausente para los que la aman. Mientras esté desaparecida, ninguno de nosotros puede dormir. Que aparezca, aunque así se venga el mundo abajo, que aparezca. Un abrazo inmenso a su familia y a los que la aman.
Gracias.
Bueno, simplemente me queda despedir el programa, agradecer la tremenda sintonía de hoy. Yo les agradezco en el alma de parte de todo el equipo de Top Policial. Agradezco a Marisol por su tiempo, mi querido amigo Ismael. Agradezco siempre tu muy buena voluntad de estar con nosotros. Ya saben, todo lo que han escuchado hoy día lo hemos hecho con la mejor intención para que el caso de Claudia, y así vamos a ir tocando más casos, no se pierdan y lleguemos hasta el final. Y como bien decía Aldo, logremos encontrar a Claudia porque realmente es una persona que su familia la necesita y hoy día nuestra humanidad en general la necesitan. Síganos por YouTube, síganos en Facebook. Tenemos también todos nuestros programas, están disponibles en Spotify. Si no quiere vernos, no puede, va conduciendo, lo puede hacer en forma directa con nuestro audio. Los invitamos para un nuevo programa el próximo martes, así de interesante como fue el de hoy día. Y recuerden siempre que todo lo que escucharon, lo escucharon aquí en Top Policial. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.